Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, tras las vacaciones, en este regreso a esta extraña normalidad que vivimos, vamos a recuperar hoy el contacto con las principales revistas españolas de divulgación histórica para conocer de primera mano con qué asuntos regresan a kioscos y a librerías. Comenzando por la que es la más veterana de las revistas españolas de divulgación histórica, la revista Historia y Vida, con su directora Isabel Margarit. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
La revista decana del arte de historia de nuestro país, ¿con qué temas vuelve al encuentro de vuestros lectores? Isabel, ¿cómo es vuestra nueva portada?
Pues mira, nuestra portada de septiembre trae la imagen del arte asirio, porque verás, tras esta civilización, tras este pueblo, siempre ha habido la leyenda negra de que fue realmente, pues eso, una civilización muy sanguinaria, muy cruel, muy bárbara.
Sin embargo, Isabel, vosotros subrayáis que esto contrasta con las capacidades de esa civilización, por ejemplo, con los logros en arquitectura o en ingeniería.
Sí, y sobre todo tratamos de averiguar de dónde surge esa leyenda negra. No descartamos que en este pueblo tuviese esos rasgos, como otros tantos en aquel momento de las civilizaciones antiguas. No obstante, abordamos y analizamos ¿Dónde surge esta leyenda? ¿Quiénes acuñaron, quiénes concebieron y quiénes hicieron, crearon este relato? Básicamente se debió a los profetas bíblicos y sobre todo debido a que el imperio fue realmente un azote para los reinos de Israel y de Judá, y naturalmente pues ellos dieron esta versión de este terror asirio, sus enemigos. Pero como muy bien indicabas, Carlos, hay que ver también la contrapartida de una extraordinaria civilización del mundo antiguo que legó a la humanidad un legado extraordinario y que desgraciadamente este legado ha sido destruido ya en el siglo XIX y por posteriores conflictos contemporáneos, bueno, como todos tenemos en la mente, algunos muy recientes, como los realizados por el propio Estado Islámico. Realmente hay que ver los grandes logros en ciencia, arqueología, ingeniería, literatura, etcétera, etcétera. Es decir, hay que romper con esas leyendas que a veces pues simplifican la lectura de esos grandes momentos de la historia y hay que observarlas en su totalidad.
Y en esta vuestra nueva entrega de septiembre os metéis de lleno en perspectiva histórica, claro, en uno de los grandes asuntos pues de la actualidad de todos los padres, por ejemplo. ¿Cómo sucesivas crisis sanitarias, cómo distintas pandemias han condicionado la vida escolar? La gran preocupación, sin duda, de pues todos estos días.
La historia, en el fondo, no deja de ser un reflejo también, debe de ser también un reflejo y una explicación de todo lo que está sucediendo hoy en día, que se está suponiendo un auténtico seísmo para todos nosotros en todos los órdenes. Ahora nos encontramos ante este momento con un hecho social, que es el regreso de los, sobre todo de los niños, de los escolares y de los universitarios, bueno, pues a las aulas. Tenemos las referencias porque a lo largo de la historia, sobre todo, bueno, en los últimos 100 años, han existido otros fenómenos, otras epidemias, otro tipo, pues desde la gripe española a otras graves enfermedades contagiosas, pues por ejemplo como la tuberculosis o la poliomielitis. ¿Cómo han reaccionado las diferentes sociedades en el mundo, en diferentes continentes, ante estas circunstancias? Desarrollamos un texto que creo que es muy interesante porque vemos el ingenio, la capacidad de reacción, las ideas del ingenio ante estas situaciones que realmente vienen de repente y provocan grandes crisis y grandes conflictos.
Y os hacéis eco de los 50 años que han transcurrido del entonces resonante triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de Chile de 1970, que abrieron paso a una posible nueva vía hacia el socialismo en América Latina, que sin embargo desembocó pues en una auténtica tragedia.
Sí, en efecto, todos recordamos pues sobre todo la imagen de la tragedia, esos momentos que además hemos revisitado tantas veces pues a través de la televisión, de la literatura, de la historia, etcétera. Pero creo que es muy interesante ver cómo, si dijésemos, la génesis de ese proceso, cómo se consigue alcanzar, cómo se consigue electoralmente llegar a una victoria de una tercera vía que en su momento pudo suponer aire fresco pues en una determinada zona del mundo y que que, como sabemos, pues bueno, desgraciadamente, pues fracasó trágicamente. Vamos, ver realmente cómo se gestó esa campaña electoral, quién apoyó en su momento a Allende y, sobre todo, a qué intereses atentaba su candidatura y su triunfo final, y que finalmente fueron los que realmente pues acabaron con esta figura que en el fondo se ha convertido en un símbolo para la historia de América.
Pues estos son solo otro de los muchos asuntos con los que habéis horneado vuestra nueva entrega, los de Historia y Vida, para septiembre. Su directora, ya lo saben todos nuestros oyentes, por supuesto, es Isabel Margarit. Muchísimas gracias un día más por tu ayuda, Isabel. Muy buenos días.
Pues un placer y un saludo a todos. Hasta pronto.
En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10 y 5 de la mañana.
Recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias.
Óscar Medel es el redactor jefe de la revista La Aventura de la Historia. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Con qué asuntos habéis elaborado vuestro nuevo número de septiembre, Óscar? ¿Cómo es la portada de la nueva entrega de La Aventura de la Historia?
Son muchos los asuntos que destacamos en la portada de nuestro número de septiembre. Los artículos sobre la Guerra Civil, o otro interesantísimo artículo sobre la cetrería, y, cómo no, pues el dossier que publicamos ese mes, dedicado a la herencia gastronómica española, al que dedicamos la imagen que ilustra precisamente nuestra portada de septiembre, con un cuadro de Velázquez, Vieja friendo huevos. Nuestra portada de septiembre es, como ves, nunca mejor dicho, un menú muy completo.
España encrucijada de culturas culinarias es el atractivo asunto que centra vuestro dossier, así lo habéis titulado. Empezando, Óscar, por el mestizaje gastronómico que se registró ya en la península ibérica entre Oriente y Occidente.
En el caso de España, situada geográficamente entre Oriente y Occidente, pues ha sido históricamente una privilegiada encrucijada de pueblos y culturas, con la riqueza y diversidad que ello implica para todo y también para la alimentación. Su situación la ha hecho receptora y emisora de numerosos productos y técnicas culinarias. Un proceso de mestizaje que ha convertido a la cocina española en una experiencia con un gran legado detrás.
Este muy interesante dossier repasa, por ejemplo, la cultura culinaria en España cuando era la romana Hispania, también cuando era la musulmana al-Ándalus, para desembocar en la gran revolución culinaria que supuso, sin duda, la conquista de América para España y para toda Europa.
Los españoles, en su proceso de expansión, llevaron a las nuevas tierras conquistadas en América, en Asia, nuevos alimentos y nuevas técnicas culinarias. Un complejo proceso de múltiples mestizajes del que la cocina española es hija en la actualidad.
Y tú ya has hecho referencia al inicio de esta conversación. Publicáis dos muy interesantes artículos sobre la Guerra Civil Española. El primero de ellos aporta un dato relevante sobre cómo se produjo la entrega de la ciudad de Madrid después de los últimos combates de la contienda.
Entre la veintena de personas que fueron fotografiadas aquellos días en el acto de rendición de la capital, el 28 de marzo de 1939, solo una aparece sin el uniforme castrense. Hasta ahora se había identificado a esa persona con Diego Medina Garijo. Que era el médico personal del coronel Casado, último responsable militar de la República. Sin embargo, el artículo que publicamos este mes demuestra que esa figura, con ropa de calle, era en realidad el comandante Francisco Urzaiz, otro colaborador de la Quinta Columna y que tuvo un papel clave hasta ese momento.
La Quinta Columna, así llamada porque se hace referencia a las columnas del norte, del sur, del este y del oeste, y desde el interior de Madrid. Por lo tanto, la Quinta Columna hace referencia sobre todo a los servicios que desde dentro de Madrid trabajaban para los militares rebeldes que finalmente vencieron en la Guerra Civil. Por cierto, que en este mismo sentido incluís también un interesante artículo que tituláis La aventura de Mussolini en España, sobre la ayuda de la Italia fascista a la rebelión militar en España, con la entrega antes del inicio de la Guerra Civil de una docena de aviones bombardeos, lo cual, de paso, por cierto, confirma que los militares rebeldes preveían que se iba a desencadenar una guerra, que el golpe no iba a triunfar de manera inmediata.
Efectivamente, la Guerra Civil Española se libró por tierra y por mar, pero también en una época de gran interés por la guerra aérea y por el rápido desarrollo de los aviones de la época. Negociada, como comentabas, desde antes del estallido de la contienda, la ayuda italiana se sustanció finalmente en una escuadrilla de 12 bombarderos, de un modelo apodado el Pipistrello, crucial para el exitoso cruce del Estrecho de Gibraltar por las tropas sublevadas.
Es realmente interesante esta nueva entrega de la aventura de la historia, con su receta habitual, asuntos relevantes, importantes, magníficos colaboradores e ilustraciones realmente muy atractivas. Óscar Medel es su redactor jefe. Muchísimas gracias, Óscar, muy buenos días.
Gracias a vosotros, Carlos, muy buenos días.
Desde la que es más joven de las revistas españolas de divulgación histórica, Historia Hoy, estamos en contacto con su directora, Claudia Casanova. Muy buenos días, Claudia.
Buenos días, ¿qué tal?
Pasado ya el verano, los de Historia Hoy regresáis con una nueva entrega, con más páginas de lo habitual, por cierto, casi 100, en las que vuestros lectores pueden encontrar pues un amplio repertorio de temas muy atractivos. ¿Cómo es vuestra nueva portada, Claudia?
Pues en la portada se la lleva Lucrecia Borgia, que es un personaje siempre fascinante, y efectivamente nos apetecía, después de este verano tan extraño, volver con más páginas, con más buena divulgación histórica, y el reportaje pues además lo firma Sandra Ferrer Valero, que es una especialista en historia de las mujeres, y nos parece que es una manera fantástica de empezar septiembre, ¿no?, profundizando en esta mujer tan enigmática y de leyenda tan negra, ¿no?
De leyenda tan negra, y de ahí la pregunta que os hacéis en torno a esta figura, Lucrecia Borgia, ángel o demonio, os preguntáis sobre la que fue la hija de un valenciano, Rodrigo Borja, que habrá que recordar que fue un poderoso renacentista que se convirtió pues en el Papa Alejandro VI.
Sí, es que es una familia fascinante que tiene profunda raigambre en España, conocida en algunos aspectos, pero en muchos no. Y bueno, pues la influencia muy interesante de las mujeres de la familia Borgia, como tantas otras mujeres del Renacimiento, pues nos parece también un aspecto muy, muy interesante para explorar de esta familia que efectivamente, como bien dices, le dio un papa y qué papa al mundo.
Claro que sí. También dedicáis una esquina de vuestra nueva portada a una de las batallas míticas que dio fin a las cruzadas, la batalla de Acre, a finales del siglo XIII, el último bastión de los cristianos.
Efectivamente, y es un honor contar con Roger Crowley, que como bien sabes pues es un autor especialista en historia del Mediterráneo y que precisamente estas semanas publica su siguiente título, La Torre Maldita, y nos regala, porque es un regalo realmente tenerle en Historia Hoy, escribiendo sobre Acre, ¿no?, sobre este asedio que es casi legendario, es el bastión de las cruzadas, y bueno, pues son páginas y páginas que son una delicia porque Roger Crowley domina completamente el tema y además tiene un estilo narrativo en el que pues te atrapa, ¿no? Lo hace en sus libros y lo hace también en este artículo.
Y también dedicáis un artículo a un hombre propio, pues no menos importante en la conquista del espacio, el del ruso Yuri Gagarin, al que llamáis el hombre de las estrellas, un hombre muy, muy poético.
Efectivamente. Bueno, es que hay que pensar que ahora todo parece pues muy sencillo, ¿no? Se manda pues gente en órbita, salen continuamente noticias de grandes avances científicos, pero en 1961, cuando el cosmonauta Yuri Gagarin completa la órbita alrededor de la Tierra, pues fue un prodigio, ¿no? Y de hecho este personaje pues creo que marca el siglo de la conquista del espacio, mal que les pese a los norteamericanos, ¿no? Y luego hay esos pequeños detalles de pues que siempre nos gusta mucho incluir en nuestros artículos, y especialmente en este caso firmado por Luis Oravilla, cuando comenta la expresión de Yuri Gagarin, pollejali, ¿no? Que es venga, vamos a lanzarnos, cuando emprende ese viaje suyo hacia las estrellas, que tienen también un punto muy humano, ¿no? Que no todo es heroicidad, por supuesto que la hay y mucha, pero luego también hay un punto pues muy tierno casi de que nos conecta con esa proeza humana.
Siempre he pensado que lo más parecido a la conquista del espacio fue también la aventura de los navegantes que llegaron a América, iniciando así la carrera de las Indias, a la que dedicáis, Claudia, otro muy interesante artículo.
Sí, porque es también pues bueno, esa parte de la historia del Imperio Español conocida pero no sabida, ¿no? ¿Qué convierte a la monarquía española en lo que esencialmente es la primera superpotencia de su tiempo, ¿no? Bastante por delante en ese momento de Inglaterra, que pues era más bien una potencia, pues ya sabemos, flexible y ágil, pero no tenía el poderío económico del Imperio Español. Y bueno, es esa voluntad de descubrimiento, de conquista, esa impronta que querían dejar pues los navegantes, los descubridores, los científicos, los conquistadores. Evidentemente que hay dos partes en toda leyenda, pero creemos que es bueno conocer el pasado, ¿no? El pasado imperial español.
Claro que sí. Pues como les apuntaba al inicio de este diálogo con la directora de la revista Historia, hoy una nueva entrega de esta publicación con casi 100 páginas repletas de temas y asuntos realmente muy, muy atractivos. Claudia Casanova, muchísimas gracias por tu ayuda un día más. Muy buenos días.
Siempre un placer hablar con vosotros. Gracias a vosotros.
Y estamos también en contacto con el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea, Javier Beramendi. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos de Desperta Ferro Contemporánea vamos a hablar hoy?
Pues mira, vamos a hablar del número 41 de Contemporánea, que es el segundo de una serie de tres que dedicamos al desembarco de Normandía. Y este, bueno, el primero ya hablamos en su momento sobre los paracaidistas. Y en este nos vamos a centrar en las tropas norteamericanas, en la playa Utah y en la playa Omaha.
Para empezar, en vuestro monográfico dais por sentado que frente al mito del muro atlántico levantado a modo de fortificación por los alemanes en la costa belga y en el norte de Francia, pues algunos jefes militares alemanes eran conscientes de la propia vulnerabilidad de este muro atlántico, ¿verdad?
Pues sí, el muro atlántico tenía mucho de propaganda. De hecho, las grandes fotos, digamos, las fotos de los grandes cañones, pues estaban centradas en la zona de Calais, sobre todo, que era la zona más, la parte más fortificada. Pero en realidad, según uno se iba alejando hacia el norte y hacia el oeste, eran una serie de posiciones defensivas más o menos completas, con muchos bloqueos pues a medio construir. De hecho, había piezas de artillería en la propia Normandía que estaban al aire libre, es decir, algunas de estas piezas defensivas ni siquiera tenían una cobertura de cemento que las protegiera de los bombarderos aliados.
Estamos a principios de junio de 1944, el desembarco de Normandía fue sobre todo la opción defendida por Estados Unidos frente a los británicos, por ejemplo, que preferían atacar en frentes secundarios para buscar el debilitamiento de las tropas alemanas.
Pues sí, esto es fruto de dos formas de ver la estrategia totalmente distinto, ¿no? Los británicos, y además tienen una tradición muy antigua, incluso anterior a las guerras napoleónicas, pues eran muy partidarios del dominio del mar, es decir, una estrategia de dominio del mar que les permitiera ir picoteando a sus enemigos pues en muchísimos sitios distintos, ¿no? En cambio, el planteamiento norteamericano era ir directo a la yugular, es decir, ¿cuál era el camino más corto hacia Berlín? Pues por Normandía, se libera Francia y se avanza directo hacia el centro de Alemania.
También era exactamente la petición que desde el frente oriental Stalin repetía una y otra vez, abrir un gran frente en Occidente que definitivamente diera el paso hacia la derrota alemana, ¿no?
Stalin llevaba mucho tiempo pidiendo pues esta acción. También es cierto que ya a mediados de 1944, cuando ya ha conseguido darle la vuelta al frente del este, ha vencido en Kursk y ha lanzado unas tremendas ofensivas, está un poquito más frío, ya no le interesa tanto.
Claro, ahí hay un dilema, un análisis complicado, y es el que sugieren algunos historiadores de que el desembarco en Normandía también tenía como objetivo, obviamente, derrotar a Alemania, pero también hacer frente en Europa a lo que ya se avecinaba como una rotunda victoria de la Unión Soviética entonces.
Sobre todo desde el punto de vista de Winston Churchill. Nunca se había fiado de la Unión Soviética, nunca se había fiado de Stalin. Él mismo lo decía, ¿no? Para derrotar a Hitler estaba dispuesto a aliarse con el mismísimo diablo, pero de ahí a dejarlo llegar a ocupar toda Europa él solo, pues bueno, la cosa era más complicada.
Y a pesar de todo, por cierto, de la ferocidad de los combates sobre las playas de Normandía, y quizás este es uno de los artículos que más pueden sorprender a los lectores de vuestro monográfico, todo salió, subrayéis vosotros, sin demasiados contratiempos, con menos bajas incluso de las que se prevían, sobre todo si se tiene en cuenta los enormes efectivos aliados desembarcados en aquellos días.
Sí, en general de las cinco playas elegidas, las británicas fueron muy poco cruentas, las tres británicas, de las dos norteamericanas, pues Utah, el desembarco fue entre comillas, un paseo. Además, se equivocaron de playa y fueron a parar a una que estaba menos defendida de la prevista, con lo cual fue estupendo. Y el único, digamos, punto negro fue la playa Omaha, ¿no? Es la que conocemos, pues, a través de las películas, a través de los documentales, de, en fin, es la que más famosa se ha hecho, porque efectivamente allí se encontraron con una defensa alemana muy determinada, con tropas que, bueno, pues que habían combatido en el frente ruso y, a diferencia de las demás que guarnecían la costa normanda, pues eran tropas muy fogueadas, digamos, de mucha calidad, que conocían muy bien su oficio. Y Omaha fue, pues, como digo, la playa más sangrienta, ¿no? Unas 3.000 bajas, que desde luego eran muchas menos que las 25.000 que habían previsto. Y a modo de comparación, si el total del desembarco, pues, se llegaron a sufrir unas 10.000 bajas, esto es, según alguno de los autores, aproximadamente lo mismo que las bajas que se sufrieron durante los ejercicios de entrenamiento.
Y aunque obviamente el desembarco de Normandía incluyó muchísimas cosas, desde luego lo que fue sin duda también fue un inmenso esfuerzo logístico, y en esto la victoria de los aliados fue también obvia.
Totalmente. La verdad es que hay un estilo de combate entre los dos ejércitos enfrentados, probablemente con los británicos un poco en medio, ¿no? Pero donde el soldado alemán, pues, se tenía que apañar con lo básico, el soldado norteamericano llegó a las playas, llegó a Europa equipado con de todo. Es decir, en la lista que nos mandaba, pues, en uno de los artículos, uno de los autores, pues tenemos, por supuesto, cantidades de munición ingentes, tenemos barritas de chocolate, tenemos medias de nylon, preservativos, en fin. La verdad es que tenían una logística que lo proveía absolutamente todo, desde lo más absolutamente necesario hasta cosas, bueno, pues bastante superfluas, ¿no? Pero era su forma de hacer la guerra, con un inmenso gasto de material, y de hecho esto se va a ver no solo en Normandía. El bombardeo de preparaciones es exhaustivísimo, es decir, se gasta muchísima munición, pero también en los combates. Es decir, ante la más mínima resistencia alemana, la solución es tirar de bombardeo, machacar aquello todo lo posible antes de arriesgar la vida de un solo soldado.
Y culmináis el monográfico con un, creo yo, muy interesante artículo en el que analizáis el papel que desempeñaron los franceses en todo esto. Fueron, en efecto, liberados, es verdad, pero muchos de ellos también fueron víctimas del propio desembarco.
Pues sí, lo cierto es que, bueno, pues todos estos bombardeos sobre ciudades, playas, caminos, dañaron mucho la infraestructura, provocaron bajas importantes en la población. Y no solo esto, ¿no? Es decir, estos bombardeos, bueno, pues los soldados norteamericanos, en este caso, y también británicos, cuando llegan a las playas y entran en Normandía, pues tienen una idea. Estas ideas de culturas diferentes que se promueven a veces, pues tenían una idea de la población francesa, y, bueno, pues hubo incidentes bastante feos, violaciones, abusos de todo tipo, que la justicia militar, pues, intentó atajar, o por lo menos tuvo instrucciones de atajar de forma muy radical, pero que, bueno, pues, como nos cuenta el artículo, no siempre se atajaron de forma justa, ¿no? Es decir, parece que los soldados de las unidades de retaguardia, mayoritariamente de color, sufrieron mucho más este tipo de control que los soldados blancos que estaban en primera línea combatiendo, ¿no? Es decir, bueno, pues era una época en que realmente los criterios de diferencia racial y discriminación todavía estaban muy en boga. Y aquí, bueno, pues no solo hubo incidentes feos, digamos, de cara a la población francesa, sino de cara también a los propios culpables.
Un monográfico especialmente interesante, vibrante, pero también desmitificador, creo yo, con magníficos especialistas e ilustraciones de primera, entre las que destaca, quizá, un tríptico en el que quedan meridianamente claras las posiciones de cada uno en las playas de Normandía en aquellos días de junio de 1944. Javier Beramendi es el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Muchísimas gracias un día más, Javier. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Carlos. Buenos días.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Por hoy esto es todo por nuestra parte, amigos. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Buenos días.